Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, muy buenas tardes. Deportes en Alicante, desde ahora 3:25 y hasta las 4. Jornada perfecta para el Hércules, ¿eh? De estar moribundo, casi en la lona, a en apenas 6 días, 7 días, recuperar algo muy valioso, que es depender de ti mismo de nuevo en la competición. Quedan 6 jornadas por delante, evidentemente el equipo no ha hecho nada, queda mucho trabajo por hacer, es una victoria y necesitas por lo menos 4 más, ¿eh? Para lograr ese objetivo de alcanzar una de las 2 primeras posiciones para mantener la categoría y seguir en esa segunda división B Pro. Victoria un mes y 17 días después, en una competición tan corta, estar mes y medio sin ganar y no sin ganar, perdiéndolo todo, porque el Hércules ni tan siquiera había empatado, había perdido 4 partidos seguidos. Es un milagro que todavía estemos con opciones de salvar la categoría. El Hércules ha ganado y ha recortado 3 puntos al Lleida, 3 puntos al Badalona, 3 puntos al Llagostera y 2 al Cornella. O sea, no se pudo dar mejor la jornada. No ganó ningún catalán. Enseguida vamos a escuchar a la gran esperanza del herculanismo. Es uruguayo y se llama Rodrigo Pastorini. Hoy ha hablado en rueda de prensa en la vuelta del equipo al trabajo. Primer partido como titular y primer gol. Un golazo, ¿eh? De delantero total. Peinada, ganar el espacio, llegar al área antes que nadie y ponerla en la escuadra. Sensacional. Ya decíamos cuando lo fichó el Hércules que lo que habíamos visto de él en vídeo eran las mejores jugadas de él en Uruguay y demás, pero tenía cosas interesantes, ¿no? Parecía que tenía gol y tenía ese punto de facilidad para meterla, cosa que en el Hércules en los últimos años y en esta etapa de segunda B ha costado mucho. Así que muy buena noticia. No fue el único nombre propio del partido, ¿eh? Partido soberbio del marroquí Abde. Ojo a este chico, tiene solo 19 años. Además los cumple en diciembre, con lo cual 19 casi casi como aquel que dice, recién cumplidos y con contrato en vigor. Es decir, el que lo quisiera a Abde tendría que pagar. Pero me parece un jugador diferente, muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Alguien que te encara y se va. Que te encara en banda y se va. Y que tiene un punto de velocidad bestial. Incluso en el minuto 88 le vimos hacer una carrera marchándose de 2 jugadores. Cosas muy chulas, ¿eh? Muy chulas y de un futbolista, insisto, diferente. Personalidad para definir. Es verdad que falla ocasiones como la que falló con 0-0 que tiene que acabar metiendo, pero es muy joven. Personalidad para irse al banderín de córner ganando 1-0 y pedir la pelota para quedársela con 2 tíos mucho más corpulentos que él y que se la podían quitar y podían meterle una tarascada. Él va allí con personalidad y la aguanta. No se esconde nunca. Físicamente un toro. Es difícil derribarlo, ¿eh? Es un tren inferior que aguanta mucho. En fin, es una bocanada de aire fresco. Él, Pastorini y Manu Garrido. Esa energía que están dando los 3 arriba al Hércules le está salvando, ¿eh? Le está agarrando a la competición con este fin de semana. Bueno, ahora hablamos de lo bueno, todo esto, y de lo malo. La amarilla de Mollita, inexplicable. Vamos a interesarnos por cómo está Tano Bonín. Traumatismo cranoencefálico, casi inconsciente en una jugada en el tramo final del partido. Muy mal el árbitro, sin parar el encuentro, viendo que estaba inmóvil sobre el césped. Y vamos a preguntar al doctor si está en condiciones o no de poder viajar el domingo a Cornella. Es el siguiente rival que tiene el Hércules el domingo por la tarde, 7:30. Está al frente del sonido Quique Sánchez con toda la producción. Carlos Cuenca, un saludo de Juan Francisco Millán. Es lunes, ha ganado el Hércules. Hoy todo lo vemos de una manera diferente. Empezamos, bienvenidos. Está Carlos Cuenca por ahí. Hola, Carlos, muy buenas.
Muy buenas, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Miramos la clasificación y todavía se hace un mundo, ¿no? Lo de alcanzar las 2 primeras posiciones, pero ya empieza a coger forma, ¿no? La sí. posibilidad de estar en esas dos primeras posiciones.
No hicimos nada, ¿no? Como decía el Cholo Simeone, de momento el Hércules es quinto, hay que esperar. Ayer decía Manolo Díaz, después del partido, que si gana el Hércules en Cornellá, entonces sí, el Hércules estará en condiciones de... se habría estabilizado si consigue la victoria en Cornellá, en la zona alta, y tendrá pues opciones de mirar de tú a tú a los equipos que están ahora mismo arriba. De momento el Hércules tiene 27 puntos, el líder, que es el próximo rival, es el Cornellá con 6 puntos más, tiene 33, pero también tiene 2 partidos más. Es decir, al Hércules le quedan 6 partidos en esta liga y al Cornellá le quedan 4, y 2 de esos 4 que tiene el Cornellá son contra el Hércules, así que nadie se va a venir arriba, evidentemente, después de una victoria, pero sobra decir que el Hércules pues depende de sí mismo, lo has dicho tú, 4 victorias o más, ¿no? Pero depende de sí mismo el Hércules para estar arriba.
A ver, yo diría que sí. Yo la semana pasada aquí hablaba, era difícil, porque claro, después de perder en Lleida, digamos que te arrolla la mala dinámica y te atropella, ¿no? Aunque hubiera brotes verdes en el partido de Lleida, que yo creo que los hubo, que el equipo, hemos dicho esta semana, que no estaba muerto, que jugó bien durante muchas fases del partido, pero claro, con 4 derrotas seguidas y a punto de descender de categoría, ¿cómo vas a decir o cómo vas a apoyarte en que es que si ganamos al Badalona estamos dentro? Pero era así, si ganabas al Badalona estabas dentro, y efectivamente se ha demostrado que ganando al Badalona le has dado un vuelco importante a la situación, pero hay que seguir ganando. El cálculo eran 5 victorias, alrededor de 15 puntos. Sí.
La premisa estaba clara, Juanfran, era el Hércules el que tenía que empezar a ganar, y de momento ha ganado un partido, y además esta jornada ha sido buena, porque el otro día lo veíamos todo muy difícil, ganaban los catalanes, perdían los de la zona valenciana, pues esta semana ha sido al revés. El Cornellá sacó un punto de la Nucía, empate a 0, pero la Llagostera, por ejemplo, perdió contra el Atlético Levante, 2-1. El Atlético Levante y la Nucía, que están ahí también, un poco más abajo que el Hércules, pero todavía supongo que estarán pensando en ir a la pro.
Había que ganar como fuera, lo ha dicho esta mañana Rodrigo Pastorini, la gran esperanza del herculanismo.
Y bueno, era muy importante ganar, no importaba la manera, si el resultado, y creo que era el momento justo como para empezar. Tenemos que mantener, tenemos que seguir, y sí, lógicamente que el ánimo con la victoria cambia, como con la derrota también es todo un poco más duro y a veces es más difícil. Yo creo que con la victoria también cambia los ánimos, pero eso no tiene que hacer que nos descuidemos o que dejemos de entrenar de la manera que estábamos entrenando, porque desde que yo llegué, el nivel de entrenamiento, la motivación y la concentración fue muy bueno. Quizás no tuvimos el resultado que queríamos en Lleida, pero el equipo no bajó en ningún momento la cabeza, no dejó de entregarse.
Vamos con las malas noticias. El partido en Cornellá, me dijiste, Carlos, 7:30, ¿no? El domingo.
Sí, el domingo a las 7:30 de la tarde, desde las 7 en tiempo de juego.
Vaya horario, pero bueno, ya. Ahí estaremos, desde las 7 lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE. El equipo tendrá que volver de madrugada en autocar a Alicante. Bueno, ya habrá tiempo de hablar de ese partido. Vamos con las malas noticias. Por ejemplo, ¿qué sabemos de Tano Bonín? ¿Cómo está? Al final tuvo que ir al hospital, ¿no?
Sí, pero pasó la noche en casa y, bueno, el Hércules habló de ese parte oficial de, ya lo has dicho tú, de un traumatismo craneoencefálico. Vamos a ver cómo evoluciona en las próximas horas. A partir de ahora, se descartó ningún tipo de lesión grave. Es recuperarse, ¿no?, del golpe sufrido. Recuerdo que el partido duró casi 100 minutos.
Sí, sí.
Que el árbitro dio 5 de descuento y acabó la cosa en el 99 largo. Que el Hércules terminó con 10. Tano se tuvo que marchar. Le quedaba un cambio, pero no tenía ventanas Manolo Díaz, y que fue agónico al final de partido con esas paradas de Falcón. Y antes vieron las amarillas,
eso.
La quinta del ciclo, tanto Mollita como a Pan, que fueron ayer el doble pivote otra vez, así que no van a estar en Cornellá.
No va a jugar ninguno de los dos, ni a Pan ni Mollita. Digamos que para Cornellá me preocupa más a Pan que Mollita, pero lo de Mollita no lo entiendo. El entrenador dijo que no forzó la amarilla. Para el que no lo sepa, le sustituye Manolo Díaz y se toma todo el tiempo del mundo para abandonar el campo. Como que se hace el despistado, el árbitro se cansa de esperar que salga y le enseña la amarilla. Era la quinta y se pierde el partido. La sensación que dio en ese momento era de que la amarilla estaba forzada, porque no protestó mucho, ¿verdad, Carlos? Mollita, después de verla. Y lo que pasa es que luego Manolo Díaz dice, es que me he enterado al final del partido, que durante el partido ni se enteró de que le habían enseñado la amarilla. Bueno,
sí,
aquí cada uno que se crea lo que quiera. Yo de verdad no me creo que a un tipo en el 2021 le saquen amarilla en un cambio sin proponérselo. Porque la sensación que dio Mollita es de que no iba a ir a Cornellá.
Lo que pasa es que no tiene sentido alguno forzar quinta amarilla para no viajar a Cornellá, porque el partido de Cornellá es otra vez el más importante de la temporada, por mucho que Césped sea el peor y no sea el mejor campo para Mollita. Mi duda es, viendo lo que estaba pasando en ese momento, yo estaba fijándome en Mollita, y yo creo que le sentó mal el cambio, que se quedó con los brazos en jarra como mirando al banquillo, como diciendo no me quiero ir del campo. Y a partir de ahí pues son interpretaciones, si lo que estaba haciendo era retrasar su marcha al terreno de juego para forzar la quinta amarilla, ¿no?
O sea, ¿tú crees que es más el cabreo que se toma y dice pues ahora me voy a ir cabreado, sin ganas, y ahí le sacan la amarilla sin quererlo él?
A mí me dio esa sensación,
que quería darle la sensación a Manolo Díaz de que estaba enfadado. A mí el cambio no me gusta.
Yo creo que no le gustó ni a él ni a nadie.
Claro, es que el cambio de Manolo Díaz es una liada gorda. Primero, porque los últimos 20-22 minutos de partido pasas de estar para el 2-0 a que te puedan empatar, porque el equipo dio como 7-8 pasos para atrás, pero a lo bestia, y dejó de llegar. Y no solo eso, sino que pierdes a Mollita en esa fase y cambia radicalmente el partido, sino que además también lo pierdes para Cornellá, que yo creo que la incidencia de Mollita en un campo como el de Cornellá no sería determinante, pero al final, bueno, pues en cualquier momento también en esa superficie te puedes sacar un buen pase o una buena situación, ¿no? Así que muy mal, la verdad que yo no sé la interpretación ahí de Manolo Díaz, él tendría su idea, pero desde luego la entrada de Armando al campo fue mala y para mí error grave del entrenador con el cambio, porque, insisto, que no pudo salir peor. Bueno, de la tercera división, paso atrás del Intercity, Carlos, en la pelea por el ascenso, si hubiera ganado... se metía entre los dos primeros, a falta de cuatro jornadas, ¿eh?
Sí, se hubiese metido con el Eldense entre los dos primeros, ahora está con 39 puntos, que son los mismos que tiene el Elche ilicitano por el Average. Está de momento segundo el Intercity, que empató a cero contra el Atlético Saguntino. El Eldense sigue como un tiro, 2-0 sobre Roda, y primero con 45 puntos. Y el Hércules B ganó otra vez, 1-0, esto es grupo de descenso, hay muchos grupos.
Con De La Sagra, ¿no? Dos victorias, dos partidos, dos victorias.
Correcto, dos seguidas, y con también Alejandro Varela en el cuerpo técnico. 1-0, gol de Jack, de penalti.
Y Noé Pamarot por ahí también. Así que enhorabuena al Hércules B. 0 empató el Jove Español de nuestro amigo Alonso. Mañana hablaremos de ese partido con él. Y el Lucentum, 4 seguidas, ¿no? Otra más, sí. El otro día ante Palencia.
Está desatado. Ganó 84-33 a Palencia.
¿84 cuánto?
84-73, perdón, he hecho. Vale. Tanto no, 84-73. Es tercero, ya. Bueno, quedan partidos, pero yo diría que está asegurando su pase al playoff, porque recuerdo que se clasifica a los 7 primeros. Y vamos a ver qué tal le va. El próximo domingo viaja a Valladolid para jugar a las 12:30. Y en balonmano, derrota del Sporting de Alicante en Córdoba, 32-29 contra el Cajasur.
Ahora sonidos de la victoria del Hércules y el mejor tiempo de opinión. Hasta las 4 aquí en COPE.
Protege a tu perro contra los temidos parásitos con el mejor producto. En Madagascar Mascotas, collar Seresto para perros de menos de 8 kilos por solo 24,95 €.
En Centros Odontológicos Romano somos tu dentista de confianza en Alicante, San Vicente y San Juan. Tu tratamiento dental con todas las garantías. Implantología, endodoncia con microscopio electrónico, ortodoncia y una gran variedad de soluciones estéticas. Centros Odontológicos Romano. ¿Eres happy teeth?
El Ayuntamiento de Alicante te informa que ha comenzado el periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras, que finaliza el 30 de junio. Infórmate de las bonificaciones a las que te puedes acoger. Puedes solicitar tu fraccionamiento o aplazamiento de pago. Infórmate en www.alicante.es.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Soloducha.es patrocina los mejores sonidos del Hércules en tiempo de juego.
Falcón pide a los suyos que se agrupen para el balón largo. Se eleva Pastorini, la peina bien para Manu Garrido. Ya está buscando posición de remate Pastorini. Manu Garrido se la pone a Pastorini. ¡Gol! ¡Uruguayo! 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 En la segunda parte, qué gol de killer, qué gol de delantero total, la peinada por arriba,
habilitando a Manu Garrido. ¡Qué buen pase de Garrido! ¡Rasito! Buscando el acompañamiento del uruguayo, que acudió al punto de penalti como un depredador para meterla en la escuadra con el interior de su bota derecha. ¡Magnífico movimiento de los dos puntas! Rodrigo Pastorini, Manu Garrido, gol de Pastorini. El Hércules está ganando, Carlos, en el 9 de la segunda parte.
Muy buena maniobra de los dos delanteros. Cae a banda Manu Garrido después de un buen pase en profundidad. El pase es muy bueno, el pase hacia adentro, cuando ahora casi sería Falcón. Y el uruguayo entra y la enchufa por la escuadra, tal que llegaba, pues no está mal, para debutar. Primer gol de Pastorini y el 1-0.
Resiste el Hércules, la puede colgar el Badalona. La pelota en la frontal, Vicoro le va a pegar. ¡Falcón de puños! ¡La paradita de Falcón!
Mira, mira.
Se oye la grada, ¡qué alegría!
5 minutos.
5 de sufrimiento. Ha comenzado la cuenta atrás para volver a ganar. Pelota larga, va Manu Garrido con todo, va Manu Garrido que se la lleva, no hay falta, enorme el madrileño, la está pidiendo Ade, dásela, Manu Garrido, córner. Vaya partidazo de Garrido, Ade y Pastorini, los tres, ¿eh? Sí. Qué segunda parte.
Pero estás perdonando, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Porque aquí Manu Garrido, aquí sí que se le ha notado el cansancio.
Pero está muerto, Carlos, está muerto. Sí, sí. Bastante, y aquí para el partido el Hércules otro minutito bueno, ¿eh?
Están los dos sentados sobre el suelo, los dos haciendo el mismo gesto, estirando.
No sube a rematar ni el Tato.
Manu Garrido y Ate, no sube ninguno de los dos centrales.
Sube el Badalona por la parte izquierda, sale a su encuentro Alfaro, la cuelgan ya arriba, se eleva Kevin Apan, se anticipa la defensa, cuidado que cae Tano, Chema, Falcón, 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 no la terminamos de sacar, la pelota muerta, hay un jugador tendido en el suelo, no tiran la pelota, Chema, Falcón, sáquenla de ahí, nadie, el árbitro tiene que parar el juego, hay un tío tumbado en el suelo, el árbitro no lo para. Se levanta como puede ahora Tano, no puede, está un jugador tendido, el centro al área, acabará en córner, ha salvado Falcón, está medio inconsciente Tano Bonini, el árbitro no para el partido.
Y yo, para quien no esté viendo el partido, voy a decir que las dos veces que Juanfran ha nombrado a Falcón han sido dos ocasiones muy claras de gol, un mano a mano y un golpeo que saca una manopla espectacular el gaditano salvando al Hércules en el descuento, espectacular. Ismael Falcón y Tano Bonín, que no puede, ¿eh?
Solo ducha.es. Duchas, baños y mucho más.
En la web de Cope Alicante tenéis este resumen un poquito más ampliado para recordar lo que fue la victoria del Hércules 1-0 ante el Badalona. Carlos, ahí en la web se puede escuchar todo lo que dio de sí el partido, sobre todo la segunda parte. La primera fue bastante plomiza y casi sin detalles importantes.
Sí, de la primera no hemos rescatado nada, fue mala. La gente estaba un poco deprimida al descanso, digo, la afición y tal, viendo el panorama, pero el Hércules mejoró bastante la segunda parte.
Voy a saludar a Tony Torres para analizar un poco con él esta jornada. Es la segunda de la segunda fase, quedan 6 para que termine la liga. El Hércules todavía con opciones de mantener la categoría y estar el año que viene en esa segunda B Pro, que nos parece casi ahora mismo el paraíso. Hola, Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Vaya giro en apenas una semana, ¿no? De verlo todo ya tan mal, en la lona, hundido, descendido, a que todo cambie en apenas 7 días, ¿eh?
Sí, la verdad es que el nuevo formato pues invita a esto, ¿no? Invita a que de una semana a otra pues hayan esos cambios, esas inercias. Yo la verdad, yo no veía al Hércules ganando ni un partido en esta segunda fase, o sea, el primero que hay como mis palabras soy yo. Sí. Entonces, la verdad es que, bueno, después de escucharos de escuchar el partido y ver cómo ha ido la jornada, pues de nuevo, como decís, brotes verdes y esperanza.
Sí, señor. No era tan normal, ¿no?, que los catalanes se pasearan. Es decir, el otro día Manolo González, que me parece un tío muy sensato, el entrenador del Badalona, decía, es que aunque pensemos que no hay público y tal, jugar de local influye. Bueno, pues es verdad que ahora de nuevo de local, el Hércules gana el Levante y el Cornellá no puede ganar en la Nucía. O sea que no eran tan fieros estos equipos catalanes como parecían la semana pasada, ¿no?
No. Además, la Nucía le pudo ganar a Cornellá. El Levante B, no vi el partido, pero me han dicho que fue superior al Llagostera. El Hércules, con todo lo que necesito para ganar, al final, a los puntos, yo creo que me mereció ganar. Entonces yo creo que bueno, un poquito se ha girado, sí, esa sensación que daba, ¿no? Que el grupo catalán era bastante más fuerte que el valenciano, y al final, pues bueno, resulta que están más igualados de lo que pensamos.
Bueno, vamos a ver, porque las sensaciones de que ahora te toca seguir ganando. Vamos a Cornellá. Históricamente es como que vamos a Cornellá a sufrir, a pasarlo mal y seguramente a perder. Bueno, pues es verdad que yo, echando la vista atrás, Carlos, me salen tres victorias en 6 años allí, ¿eh?
Sí, o sea, que es uno de los campos que se deciden por detalles.
Sí, y es uno de los campos donde el Hércules probablemente más haya ganado en esta etapa de segunda vez. Recuerdo la victoria con Planagumá, con Carlos Martínez y Salinas. Recuerdo el año pasado el gol de Yona, ¿no? Se ganó también con su gol allí en la etapa de Jesús Muñoz.
Y el primer año con Adri Cuevas y Portillo de goleadores.
Bueno, se ha perdido evidentemente también algún otro año, pero es cierto que a veces tenemos el concepto de Cornellá, ostras, allí no ganamos nunca, es imposible. Y el Hércules ha ganado 3 veces de 6, o sea que no nos ha ido del todo mal. Tony, hacía falta cosas nuevas en el Hércules. Fíjate los tres de arriba el otro día. Abde, Manu Garrido y Pastorini. Qué energía en la segunda parte, energía que no te daban todos los demás, los Borja, Benja y todos estos, ¿eh?
Sí, además yo creo que los retrata un poco, ¿no? Jugadores que venían a ser importantes desde el principio de temporada. Cuando tú imaginabas un Hércules, imaginabas a Alfaro en la derecha, a Borja a la izquierda, arriba a Benja, y al final la verdad es que seguramente son de las tres de las decepciones de la temporada, ¿no? Porque estos sí que, a la excepción de Benja que estuvo parado, los otros dos sí que han tenido minutos y han estado bien y apenas han participado para... se han ganado la participación, ¿no? Entonces sí que es verdad que cuando yo escuché la alineación, alguna duda, pero bueno, al final es que dices, es que si Benja no te da lo que te tiene que dar, ni Alfaro ni Borja, pues al final estos chicos pues tienen que entrar, y al final pues es área nueva. Lo de Adde a mí me encanta porque es un jeta y a mí los jetas me gustan.
Pero es que tiene 19 años, Tony, ¿eh? para ir por la vida con esa jeta, ¿eh?
Por eso me gusta, porque yo creo que aún no es consciente de lo que es el fútbol. Seguramente si tuviese 24 jugaría de otra manera. Aún no lo sabe, aún no se ha maleado, digamos, en el mundo del fútbol, y juega y se divierte. Seguramente algunos futbolistas con más años y más experiencia juegan de otra manera, son más tácticos, se protegen más, este juega, se divierte como se juega en el barrio, entonces eso es muy bueno. Y los otros dos pues muy bien también. Manu ya no venía haciendo buenos partidos, pero quizá con la ayuda de uruguayo pues se combina mejor y hizo un buen partido. Y Pastorini, pues fíjate, venía sin muchos ritmos, sin muchos partidos, y al final son los tres que creo que al final ganan el partido, ¿no? Entonces, pues enhorabuena a Manolo Díaz por dar un poquito, o dar por una vez ya con una de las teclas para que el equipo gane.
Luego, es verdad que con lo de Mollita, ¿cómo entiendes tú esto? Tú has sido jugador profesional, has sido director deportivo. Tony, lo hemos descrito en el programa, lo que pasó con Mollita. ¿Qué sensación tienes tú? O sea, de que el futbolista quería mostrarle el enfado al entrenador y se queda en el campo y eso le cuesta la María, y a lo mejor no sabía Mollita ni que estaba percibido, que hasta puede ser, porque es así bastante pasota, o da sensación de ser pasota, o la forzó para no ir a Cornellá. Yo creo que eso no tendría ningún sentido, aunque es la sensación que dio en el campo. No sé, ¿cómo explicas esto, no? Y encima el cambio también del entrenador, ¿no? Que tampoco se entendió mucho y el equipo acabó sufriendo más de la cuenta. Probablemente con Mollita podría haber estado cerca de cerrar el partido sin agobios, ¿no?
Sí, bueno, habría que escuchar lo que dice Mollita. A mí me sorprende que Manolo Díaz diga que ni se enteró. Yo creo, yo creo que estaba pactado. Te cambio y fuerza la tarjeta, creo. Pero me parece también, si es así, que yo creo que el próximo partido es una final. Yo creo que es el partido más importante de la temporada. Por desgracia, el Hércules, cada partido va a ser
así,
el más
todo. Importante. Sí, exacto. Exacto, sí.
Pero es que el que viene es que tienes a Cornellá 6 puntos, y si le ganas, le pegas un palo importante en todo, a nivel clasificatorio. Te caerías a 3 puntos y con 2 partidos menos, y a nivel emocional también. Y Mollita, para mí, con Mollita, Penitano, son los 3 jugadores de este año el Hércules. Cuando imaginas 3 jugadores que a los que salva, son esos 3.
Sí, a los más regulares, sí.
Imaginar ese partido sin esos 3, me da pánico, la verdad.
Sí, sí, sí. Sobre todo lo de Apan, ¿no? No sé, si pudieras elegir, Tony, Apan o Mollita en Cornellá, ¿no? Uno dice, pues,
sí,
pues tiro con Apan porque va a ir al choque, va a ganarte balones, duelos. A lo mejor Mollita, ahí es difícil brillar, ¿no? Jugadores talentosos en ese campo. Hasta Manolo González, el entrenador del Badalona, dijo que la pelota allí botaba como un conejo. O sea, lo asumió diciendo, es que ese campo es una cosa tremenda, ¿no? Es el peor, con diferencia de todos los que se va a encontrar el Hércules, ¿no?
Sí, la verdad es que hay campos artificiales, pero no son todos iguales. Los de última generación, los de nueva generación, los de segunda generación, hay tantas...
Esto es moqueta, moqueta desgastada, ¿eh?
Sí, lo de Cornellá es moqueta de la que
tiene... Casi asfalto.
Casi asfalto. O caucho, entonces, o solo caucho.
Sí, exacto. Bueno, supongo que el Telecules trabajará toda la semana eso, pero es que no es lo mismo entrenar toda la semana en un campo artificial. Luego llegas allí y te encuentras el césped y te encuentras a los cuatro centrales del Cornellá pegando hostias por allí. Y es complicado, es muy complicado porque no te dejan espacio, te aprietan las segundas jugadas. Y aunque lo sabes, aunque lo trabajas y lo preparas, cuando llegas allí la primera jugada ya saltas y ya te... No sabes por dónde vienen los tiros, ya es complicado.
Bueno, pues hay que ponerse en un nivel de contacto alto, de intensidad muy alto, y el Hércules tiene que elevar el nivel ahí, ¿eh? Yo creo que en intensidad al equipo le tiene muchas cosas que mejorar, y en Cornellá, si sales sin intensidad, estás liquidado. Tony, hablamos durante la semana. Muchas gracias. Un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo, seguro. Chao.
¿El centro del campo qué? ¿Armando Diego Benito o el holandés?
Armando Sidul, Benito Armando, Benito Sidul o algo así, o algún...
Bueno, Armando parece que seguro, aunque el otro día entró muy mal al partido, también.
Pero bueno. Sí. Y iba a decir que en Cornellá este año cayó eliminado el Atlético de Madrid de la Copa del Rey.
Sí, sí, aquello es tremendo. Voy a saludar a Diego Gómez, el médico que estuvo al lado de Tano en ese episodio que a todos nos asustó en el tramo final del partido. Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Está bien Tano, ¿no? Incluso la noche del sábado ya la pasó en casa. Bueno, lo primero, ¿cómo está el chico y cómo evoluciona?
Bien, Tano está bien. Ahora tiene mucho dolor de cuello y de espalda, que es normal porque sobre todo se llevó el golpe. Y el jugador está bien. Estaba mareado el sábado, se dio todo el sábado mareado por la noche, pero ya el domingo se le fue pasando y estaba solo con dolor, pero sin ningún otro síntoma.
Uh-huh. Traumatismo cranoencefálico, ¿eso traducido en evolución de cuánto tiempo puede tardar en encontrarse bien para volver a entrenar? ¿Cuántos días pueden pasar, doctor?
Sobre todo depende cómo evolucione el dolor, porque todas las pruebas que se le hicieron fueron normales. Él nunca tuvo una clínica de afectación neurológica ni en ningún momento, entonces depende de cómo evoluciona el dolor. Está muy dolorido con medicación y el tratamiento que están dando los compañeros de la zona de fisioterapia del club. Uh-huh. Yo creo que en unos días estará disponible.
Bueno, no se puede hablar todavía, ¿no?, de si puede incluso jugar el domingo en Cornellá. Es pronto, hay que esperar al miércoles,
claro,
o al jueves, ¿no?
Estamos al lunes, vamos a ver cómo va evolucionando el pobre.
Por eso, vamos a dejarle descansar y que se recupere, que es lo importante. ¿Qué te encuentras cuando saltáis al campo? El árbitro tarda mucho, muchísimo en parar el partido.
Para mí fue una eternidad lo que tardó en darme paso.
Sí, sí, sí. Pero, vosotros ya os habíais dado cuenta desde el banquillo de que Tano algo tenía, algo importante, ¿no?
Sí, porque además Jesús, que estaba al lado, pues también nos estaba dando aviso de que entráramos, pero claro, en línea nos está diciendo esperar y en cuanto nos dejó el árbitro, pues saltamos corriendo. Uh-huh. Cuando llegamos, el jugador, bueno, estaba consciente, ¿vale? Estaba con los ojos abiertos, sí que se encontraba muy mareado y estaba, bueno, que el pobre no se podía casi ni mover del dolor, pero sobre todo era el mareo que tenía, que todo daba vueltas.
Uh-huh. Y incluso luego el momento posterior es en camilla, estáis ahí en la puerta de servicio viendo un poco cómo se encuentra él, luego volvéis al vestuario, ¿no? Él vuelve, le ayudas tú, le ayuda creo que Pastorini, se tiene que parar a mitad de recorrido porque no podía ni caminar prácticamente.
Sí, pero era sobre todo por el mareo, porque tenía la sensación de que todo daba un poco vueltas. Uh-huh. Pero bueno, él en cuanto lo sacamos empezó a mejorar, nos contestaba bien en todo momento. De hecho, incluso él nos decía que no tenía ganas de ir a hacerse ninguna prueba, pero encima está no. Por protocolo que teníamos que hacer pruebas y ver que estaba todo bien antes de dejarte que te marches a casa. Y bueno, para un poco también para el jugador nos pidió que si se podía cambiar un poco de ropa para ir un poco mejor, y dijimos que si se encontraba ya bien, que sí. Entonces, pues lo sentamos, lo tuvimos un rato sentado, vio que solo era el mareo, que todo más estaba bien, hicimos la exploración, todo concordaba. Y bueno, pues eso, lo levantamos, quería ir andando al vestuario para ver cómo estaba. Y paramos un segundo porque se encontraba un poquito mareado, pero ya está. Nos pidió que fuéramos un poquito más despacio y eso fue por eso. Pero vamos, que en ningún momento él era sobre el mareo y el dolor que tuvo.
La aclaración fue un codazo del rival.
No, nosotros desde el banquillo no lo vimos. Un jugador me dijo que le había dado un rodillazo al caer y Jesús también me comentó lo mismo, que se había dado con la rodilla en la frente.
Con la rodilla del rival.
Del jugador del Badalona.
Ajá. De Chema, que luego le mandó ánimo en Twitter.
Sí, Chema Moreno estuvo muy muy deportivo, ¿eh? Él sabía que algo había pasado.
En todo momento, sí. No sabía quién era, porque era por detrás una voz que me decía, si es que le ha dado con la cabeza en mi rodilla, le ha dado rodillazo en la cabeza.
Vale.
O sea que en todo momento me lo dijo.
Muy deportivo. El Badalona en casi todo, ¿eh? Hubo una pelota que no devolvieron, pero todo lo demás fenomenal de todo el equipo del Badalona. Doctor, gracias por contarnos cómo fue ese episodio, un poquito de susto en el Rico Pérez con lo de Tano. Que se recupere pronto. Gracias, Diego. Un abrazo grande.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Diego Gómez. Enseguida viene Miguel Ángel Gil con el baloncesto.
En tu baño, no te la juegues. Cambia tu bañera por un nuevo plato de ducha antideslizante y evita resbalones. En soloducha.es lo hacemos en un solo día. Somos los champions de las reformas online en la provincia de Alicante. Llama antes de que sea tarde al 900-907-721 y estrena baño con Solo Ducha.
Existe un refrán, sí, ¿cómo era? Ese que lo usan en todo el mundo, sí, tus padres también. Seguro que a ti también se te ha escapado. Ah, sí, eso de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Como estrenar tu Seat León con la liquidación de stock con entrega inmediata. Si no lo haces ahora, ¿cuándo?
Seat Prim Torrecillas, en carretera de Ocaña 33 de Alicante.
Si quieres vender tu inmueble y destacar, ahora en Óptima Inmobiliaria te regalamos un tour virtual 360 grados. Diferénciate, consigue más visitas de forma segura y vende antes que nadie con Óptima Inmobiliaria. Infórmate en calle San Mateo 51 y en optimainmobiliaria.es. Óptima Inmobiliaria, lo claro es más fácil.
Otra victoria, ¿no, Carlos? Del Lucendo, un tremendo esto, ¿eh? El equipo, después de perder con Oviedo, cuatro seguidas. Ya ha terminado la primera vuelta de la segunda fase.
Las cuatro sin John Park, por cierto, 84-73 sobre Palencia y a Valladolid. Este domingo a las 12:30 para buscar la quinta.
Hola, Gil, muy buenas.
Muy buenas tardes, Juanca.
¿Estamos en uno de los mejores momentos de la temporada o el equipo está ganando, no sé, porque Justin Pitts ha puesto las pilas? No sé, cuéntame tú.
Bueno, estamos en un momento en el que el equipo está con una confianza tremenda, en el que muchos jugadores han dado un paso adelante, sobre todo a raíz de la baja de Pedro John Parr, y eso unido a que los tiros están entrando y la confianza está creciendo minuto tras minuto, pues evidentemente ahora mismo el equipo lleva esas cuatro victorias consecutivas, como decía Carlos. Una victoria que fue producto prácticamente del último cuarto, porque los tres primeros la igualdad era máxima, en donde los dos entrenadores era una partida de ajedrez, movía uno, reaccionaba el otro, y prácticamente era un punto de diferencia lo que había entre cuartos, así hasta que se llegó al último cuarto y con un parcial de 3-0 se rompió el partido. Ahora llega el momento importante de la competición, porque empieza la segunda vuelta, y hay que recordar que Lucentum ha ganado a los partidos de casa y ahora tiene tres partidos consecutivos fuera del centro de planificación. Vale. Con una baja, la de John Parr, que no se le espera, como muy pronto hasta el partido de Oviedo, y la baja que posiblemente sea de larga duración en esta segunda fase y pueda llegar a los playoffs, se da la de Edu Martínez, un jugador que se torció el pie y no sabemos hasta cuándo, hasta que no tengamos un comunicado oficial, hasta cuándo pueda volver a las pistas. Pero con este marcador, con estas cuatro victorias, pues el equipo tiene prácticamente un pie en los playoffs, uno de los objetivos que era esa temporada.
Vale, y luego a ver si se puede aspirar a algo más, ¿eh? Se ha ganado a Lugo, bueno, sensación de que el Lucentum puede aspirar a muchas cosas. Vamos a ver qué tal se sobrepone a las lesiones. Lo iremos contando durante la semana. Gracias, Gil, un abrazo, feliz semana, ¿eh?
Hasta luego, un abrazo.
Gracias, Carlos. Mañana te esperamos en la tertulia. Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana a todos.